Madrid abierto perimetralmente hasta el próximo puente.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. Finiquitado el puente, lo sabrá que ya estén pensando en el siguiente y no queremos ser aquí cenizos. Si queremos ser sinceros, tiene pinta de que en la Constitución repetiremos modelo, todos encerrados en la región, dentro de Madrid Comunidad y algunos incluso más encerrados en su zona básica de salud. Lo ha avanzado en el Buenos Días de Onda Madrid el viceconsejero Juan González Armengol.
Si no hay, digamos, inconvenientes a poder, digamos, tomar medidas en unos pocos días, el otro día oí, no sé si se decidió en el Consejo de Territorial, se comunicó o lo he oído decir, y vamos a ver qué se dice este miércoles, de que las restricciones que se impongan tienen que ser de 7 días, en principio iríamos también por el mismo perfil de medidas.
Esto dice el viceconsejero. El vicepresidente no ha sido tan rotundo, pero en el 120 minutos de Telemadrid ha defendido que todo esfuerzo es poco en pos de lograr una Navidad lo más normal posible. Una Navidad con más de 6 personas a la mesa, dice Ignacio Aguado.
Hemos bajado de casi 800 casos por cada 100.000 habitantes a en torno a 350, que es mucho, que está muy alta todavía. Pero si seguimos blindando la curva y seguimos bajándola, yo estoy convencido que en Navidades llegaremos a una situación, bueno, pues mucho más razonable, ¿no?, donde podamos estar con nuestra familia.
Que no decaiga el optimismo. Un optimismo que se ha disparado, como las bolsas, a raíz del anuncio de la farmacéutica Pfizer de que su vacuna es efectiva en un 90%. El último en subirse a la ola de optimismo, es el gobierno de la nación. Salvador Illa ha dicho en Televisión Española que en mayo casi un 25% de los españoles podrían estar vacunados.
Si todo esto va bien, yo creo que a principios de enero, con esta y quizá con otras vacunas, podemos empezar una fase de vacunación, y nosotros calculamos que alrededor del mes de mayo podríamos tener ya un porcentaje suficientemente relevante de población española y europea vacunada, porque las vacunas se van a distribuir equitativamente en todos los países de la Unión Europea.
En lo que llegan estas panaceas, la única vacuna somos nosotros mismos, haciendo labor de prevención, evitando situaciones de riesgo, situaciones como las fiestas. Pues bien, hasta 400 han obligado a intervenir a la Policía Municipal de Madrid este fin de semana. El alcalde no lo entiende y pide responsabilidad a la juventud.
Las fiestas y los botellones son determinantes en los contagios que se producen en la ciudad de Madrid. Por tanto, mi voto de confianza para ellos, mi apelación a su responsabilidad y desde luego la convicción de que los jóvenes van a saber estar a la altura de las circunstancias.
Luego hacemos repaso a lo acontecido este fin de semana. De todas formas, de no reducirse el quebranto de las normas, podrían empeorar unas cifras de contagios que ahora van a la baja y con ello colapsar una sanidad exhausta que espera con incertidumbre la apertura del hospital de pandemias. Hoy varios colectivos se han manifestado en la puerta de la consejería para protestar por los movimientos de personal que puede provocar la apertura del Isabel Zendal.
Si lo que quieren es a todas esas personas que nos han hecho ese contrato temporal COVID mandarnos al hospital de Valdebebas, ¿quién abre la UCI a la que trabajo? ¿Desatendemos a las personas de Carabanchel y de Usera para irnos allí a atender el qué?
Nos han sacado de los centros de salud para llevarnos a los hospitales y reforzar, y ahora el colmo es que nos sacan de nuestros centros de trabajo, que son los hospitales, para llevarnos a un nuevo edificio. Seguimos otra vez con los recortes.
Nosotros seguimos aquí contando noticias, es lo que hacemos en este informativo. Tenemos muchas más titulares con Elia Fernández. Metro mantendrá sus horarios.
El consejero de Transportes, Ángel Garrido, descarta por ahora terminar antes el servicio, que ya adelantó su cierre a las 12 de la noche en marzo por la pandemia.
De momento no hemos visto tampoco necesidad de hacerlo. Seguiremos observando estas semanas y según veamos, viendo la evolución, lo veremos. No ha habido tampoco una necesidad clara de hacerlo y yo creo que por el momento lo vamos a dejar tal y como está.
Polémica por el traslado de los bomberos de Usera.
Se les va a reubicar en una carpa en Matadero mientras se reforman las instalaciones de su parque. El socialista Pepo Hernández pide que se paralice esa decisión.
El equipo de gobierno municipal está dándole la puntilla a un cuerpo de bomberos maltratado. Al propio Matadero, al distrito de Usera, que cuenta con espacios que no se utilizan. Esta acción supone eliminar más de 20 árboles sanos de forma innecesaria.
Parla da un paso más.
El ayuntamiento insiste en que la Comunidad de Madrid les discrimina con los cierres de áreas básicas sanitarias, pero como no se pueden manifestar por la pandemia, han puesto en marcha una campaña en internet bajo el hashtag #ComParla no se juega.
comienza el juicio por los atentados yihadistas de Cataluña.
En el banquillo de la Audiencia Nacional, los tres presuntos miembros de la célula responsable de los ataques de Barcelona y Cambrils, en los que murieron 16 personas y 140 resultaron heridas. Los acusados se enfrentan a una petición fiscal de hasta 41 años de cárcel.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Abrimos esta página de servicio público echando un vistazo a lo que pasa en las carreteras de nuestra comunidad. Conectamos para ello con la DGT, Dani Cepeda. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora en las carreteras madrileñas no encontramos dificultades en los accesos a la capital. La circulación es fluida y cómoda, como también de salida de Madrid. No hay incidencias ni retenciones, ni a esta hora condicionantes meteorológicos que impidan una cómoda y fluida circulación en la M40 y en la M50.
Tampoco tenemos noticias de incidencias ahora mismo en las calles de la capital ni en el servicio público de transporte, así que tiempo para hablar del tiempo.
El tiempo.
Y para hablar de tiempo, aquí como siempre nuestra compañera Ainhoa González. Ainhoa, brilla el sol y parece ser que la cosa va a estar muy tranquilita esta semana.
Sí, tenemos una semana, David, tranquila, con anticiclón, pero lo que ya sabemos de estos episodios de estabilidad es que normalmente lo que llevan aparejado es niebla, y así ha amanecido en bastantes puntos, sobre todo hacia el sur de la comunidad, en donde les está costando que suba la temperatura, pero ya ahora que se está abriendo el cielo en prácticamente todo el territorio y simplemente tenemos algunos intervalos de nubes, pues está empezando ya a animarse el termómetro. Ha subido sobre todo en zonas de la sierra, hacia el este, en localidades del interior también, pues tenemos ya valores de 15, 16 grados, y en el sur, por Aranjuez, por toda la zona de la comarca de Las Vegas, ahora es cuando va a animarse ese termómetro y también llegará a rebasar sin problemas los 11, 12 y 13 grados.
Así que vamos a tener mañanitas de niebla, tardes de paseo toda la semana, ¿no?
Sí, aunque es cierto que vamos a tener un poquito más de nubosidad, pues mañana, el jueves, sobre todo miércoles, jueves, son los días que se ven un poquito más grisáceos en la previsión, porque además mañana seguramente esas nieblas se extiendan a otros puntos, así que arranquemos con ambiente tristón, con esas nubes bajas, y luego por la tarde pues tengamos nubosidad variable, y el jueves pues lo mismo, también bastantes nubes, pero en principio son nubes que no nos van a dejar precipitaciones, y las temperaturas, eso sí, van a ser muy parecidas toda la semana, van a estar rondando los 15 grados en general, eso sí, en el momento en que despejen esas nieblas y el sol, bueno, pues anime un poco los valores.
Muchas gracias, Ainhoa. Son las 2 y 7. Escuchan ustedes Noticias 14 horas. Tenemos a Patricia Fernández produciendo y a Nacho Cerezo en el control técnico.
¿Se puede ser el mejor en más de una cosa? En tu trabajo y en el partido de pádel del viernes. Con tu familia y con los que no te conocen. ¿Y si tu coche pudiera ser como tú? Nuevo Ford Kuga. Motor de gasolina, mejor en agilidad. Diesel, mejor en resistencia. Hybrid, mejor en sentir el empuje. O plug-in hybrid, lo mejor de los dos mundos. Nuevo Ford Kuga, lo mejor de no tener límites. Aprovecha las ayudas del gobierno. Ford, acercando el mañana.
¿Qué tienen las tardes de Onda Madrid para que sean diferentes?
Tienen chispa.
Se va a bloquear absolutamente todos los WhatsApp universales.
Cercanía.
Yo friego. Me gusta fregar los cacharros.
Entretenimiento.
El cerebro funciona con glucosa y es grasa en un 60 o 65%.
Y tienen a Nieves Herrero.
Y que no me digan en la esquina.
El venao.
El venao, el venao.
Cada tarde Nieves Herrero toma el pulso a la actualidad en Madrid Directo. De 4 a 8 de la tarde.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Semana de la Ciencia y la Innovación de la Comunidad de Madrid. Del 2 al 15 de noviembre, más de 1000 actividades gratuitas para todos los públicos. Reserva ya y disfruta la ciencia. Más información, semanacienciamadrid.org.
El otoño ya está aquí y tus ventanas no pueden esperar. En Carpimart somos especialistas en ventanas. Instala ya mismo ventanas eficientes de madera, PVC, aluminio y hasta triple acristalamiento si lo necesitas. No valen excusas. Adelántate al invierno con Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano.
Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 8271. 91 512 8271. Noticias 14 horas.
Acabamos de terminar un puente y ya sabemos cuál será el menú para el próximo. Al margen de lo que decida la próxima interterritorial de salud, el gobierno regional ya tiene claro que seguirá con sus medidas, es decir, restricciones en zonas básicas de salud concretas y cierres perimetrales de la región, pero solo el tiempo estrictamente necesario. Así lo ha avanzado en el Buenos Días de Juan Pablo Colmenarejo, el viceconsejero de Asistencia Sanitaria, Juan González Armengol.
Si no hay, digamos, inconvenientes a poder, digamos, tomar medidas en unos pocos días, el otro día oí, no sé si se decidió en el Consejo Interterritorial, se comunicó o lo he oído decir, y vamos a ver qué se dice este miércoles, de que las restricciones que se impongan tienen que ser de 7 días, en principio iríamos también por el mismo perfil de medidas.
No ha querido adelantar tanto el vicepresidente de la comunidad. Ignacio Aguado acaba de estar en el 120 de Telemadrid, donde ha defendido las medidas puestas en marcha por el gobierno regional y también sus resultados. Aguado además ha dicho que siguen luchando para lograr que esta Navidad podamos sentarnos a la mesa más de 6 personas. Begoña Larcón, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, ese es el objetivo a corto plazo, dice Aguado, llegar a la Navidad en las mejores condiciones posibles, primero por salud, después porque hay que bajar la presión en los hospitales y tercero por la economía, para salvar la campaña de Navidad.
Tiene que ser un objetivo a corto plazo llegar a Navidades en las mejores condiciones posibles. En primer lugar, por la salud, pero también desde el punto de vista económico. Desde el Black Friday hasta Reyes se firman 1 de cada 4 contratos en la Comunidad de Madrid.
Y para eso, para tener unas Navidades lo más parecidas a las del año pasado, hay que seguir bajando la curva de forma radical, con medidas contundentes como las que ya se están tomando, el toque de queda nocturno, esos cierres perimetrales de Madrid durante los puentes y las restricciones en las zonas básicas de salud donde se concentran los contagios. Todo ello, unido a la concienciación, a la percepción del riesgo, permite al vicepresidente ser optimista.
Hemos bajado de casi 800 casos por cada 100.000 habitantes a en torno a 350, que es mucho, que está muy alta todavía. Pero si seguimos blindando la curva y seguimos bajándola, yo estoy convencido que en Navidades llegaremos a una situación, fíjese, bueno, pues mucho más razonable, ¿no?, de donde podamos estar con nuestra familia.
Aunque reconocen nada ayuda en esas fiestas como las clausuradas este último puente, es una minoría, pero preocupa al gobierno regional. Aguado hace un llamamiento a la responsabilidad, a la solidaridad para, entre todos, frenar la escalada del virus.
El vicepresidente de Plató y la presidenta en cuarentena por el contacto con un colaborador que ha dado positivo por coronavirus. Isabel Díaz Ayuso se ha hecho un par de test y parece que está sana y pronto va a volver al trabajo 100%, Bego.
Sí, mañana estará a pleno rendimiento. Ayer se le hizo una primera prueba que dio negativo y hoy se ha confirmado ese negativo con un segundo test que, según avanzaba la propia Díaz Ayuso en Twitter, confirma que mantiene los anticuerpos y que no puede contagiar. Es decir, no es necesario que haga cuarentena. Hay que recordar que la presidenta madrileña padeció la enfermedad hace meses, justo al comienzo del confinamiento domiciliario. El 16 de marzo Díaz Ayuso dio a conocer que había dado positivo por coronavirus y continuó con su labor confinada en un apart hotel, donde se aisló durante varias semanas hasta que el 10 de abril recibió el alta médica. El positivo de un estrecho colaborador suyo impidió que ayer acudiera a la misa de la Almudena, un ejercicio de prudencia, decía el vicepresidente Ignacio Aguado.
Hablé ayer con ella para interesarme por su situación, a ver si, bueno, pues se podía haber reinfectado o no, qué había pasado exactamente, y me dijo que no, que era simplemente un colaborador de su equipo que se había contagiado, había dado positivo y que por lo tanto ella, por prudencia, ayer, creo que hizo bien, no yendo a la celebración de la Almudena.
Por tanto, Díaz Ayuso volverá mañana a su actividad normal presencial, es decir, entre otras cosas, presidirá el Consejo de Gobierno como cada miércoles.
Después del anuncio de la farmacéutica Pfizer de que su vacuna tiene una efectividad del 90%, se han disparado bolsas y también optimismo. El gobierno central también se ha dejado contagiar y ha anunciado que recibirá 20 millones de dosis de este fármaco y que en mayo ya podrían tenerlo inoculado unas 10 millones de personas, unos 10 millones de españoles. Noelia Antoria, buenas tardes.
Buenas tardes. También el gobierno
gobierno aprovecha el anuncio de la farmacéutica para lanzar un halo de esperanza asegurando que gracias a esta y las otras 7 vacunas con las que se está trabajando, se podrá inmunizar a 10 millones de españoles antes del mes de mayo, comenzando la vacunación en enero. Los primeros en recibir las dosis serán los más vulnerables, población de riesgo y sanitarios. El resto tendrá que esperar. Salvador Illa, en Televisión Española.
Personas de edad avanzada o con situaciones de vulnerabilidad al COVID-19 y luego las personas que están en contacto con estos grupos, ¿no? Personal sanitario y otro personal esencial que está en contacto con estos grupos, ¿no?
La vacuna, 20 millones de dosis, se distribuirá de forma gratuita por la Seguridad Social y se confía en la colaboración de los ciudadanos, aunque no se descarta hacerla obligatoria si la respuesta no es positiva.
Escenario que no debemos descartar, pero no creo que haga falta, sinceramente. Yo creo que la ciudadanía entiende que la forma de acabar con una pandemia es justamente con una vacunación.
Los tiempos que manejan las farmacéuticas impedirán celebrar con normalidad las Navidades, aunque el gobierno esperará conocer la incidencia del virus para plantear medidas específicas para estas fechas. El confinamiento, asegura el ministro, se podrá evitar si todos ponemos de nuestra parte y cumplimos las normas.
En esa carrera de fondo para el hallazgo más esperado en este momento por la humanidad, la noticia la ofrecía la estadounidense, como les contamos, Pfizer.
Onda Madrid explica.
Y es que ha asegurado junto a su socio alemán BioNTech que su vacuna contra la COVID-19 tiene una efectividad muy superior al 90%, Marta Zúñiga.
Así es, de momento estos ensayos no se han publicado en ninguna revista científica, pero parece que no han generado efectos secundarios de importancia en las miles de personas sobre las que se ha probado. Letra pequeña que aún hay que conocer y descifrar. Muchas preguntas, muchas cuestiones. Como nos ha contado en Buenos Días con Juan Pablo Colmenarejo, el catedrático de microbiología César Lombela, que aplaude la noticia.
Es muy importante y no me extraña, en una sociedad tan necesitada de noticias milagrosas, pues que ayer la información corriera como la pólvora a través de esta cuestión. Ahora hay todavía algunas preguntas que contestar, claro.
Lo cierto es que pocos más datos conocemos de los aportados por la empresa farmacéutica que, Marta, ¿seguirá haciendo pruebas?
Sí, seguirá haciendo pruebas. Lo va a hacer, de hecho, hasta registrar más de 164 casos de contagio entre las personas que participan en el ensayo. De lo que se trata es de ser más precisos con la tasa de efectividad. Con la tasa de efectividad y en edades comprendidas entre los 18 y los 85 años. Es probable que conozcamos, según Pfizer, estos datos en 1 o 2 meses, pero lo cierto es que ya está produciendo dosis. Juan José Badiola, virólogo en Telemadrid.
Lo que sí que están haciendo ya es produciendo ya las dosis de vacuna, ¿eh? Porque ellos no esperan a la opinión final de las agencias reguladoras. Ellos también han presentado la americana, la FDA, que es la agencia de allí, de Estados Unidos. Y bueno, yo creo que si lo logran, sí, podremos tener ya vacunas a principios de año.
Toda una carrera por una vacuna contra la COVID-19 en la que hay varias candidatas.
Sí, según la Organización Mundial de la Salud hay 169 vacunas candidatas. Hay alguna más de esas. De ellas, 26 se encuentran en fase de ensayos en seres humanos y se está trabajando a una velocidad sin precedentes para convertir el coronavirus en una enfermedad prevenible por medio de eso, de una vacuna. Cuando se encuentre una eficaz y segura, el COVAX, que es una coalición de 172 países que busca garantizarla a los países más pobres, va a velar por una distribución equitativa. Se va a dar prioridad a las personas expuestas a un mayor riesgo. Otra de las vacunas más avanzadas es la de AstraZeneca y la Universidad de Oxford, que ya ha demostrado eficacia en varios rangos de población.
Y en cuanto a los proyectos españoles, ¿qué nos puedes contar?
Pues que hay varios equipos en nuestro país muy implicados en este ámbito de la investigación. Los proyectos más avanzados en este momento son los que llevan a cabo el Centro Nacional de Biotecnología y el Centro de Investigaciones Biológicas, ambos del CSIC. En resumen, David, reacción de la comunidad científica con un optimismo contenido.
De la ola, la de optimismo provocada por el anuncio de Pfizer, ha hablado en estos micrófonos el viceconsejero de Asistencia Sanitaria, Juan González Armengol, que pide, eso sí, que no echemos las campanas al vuelo demasiado pronto, María José Francisco.
Eficacia de un 90% en fase 3, a diferencia del 60 o 70% del resto de candidatas, sumado a la rapidez en el tiempo, es para el viceconsejero de Asistencia Sanitaria, Juan González Armengol, motivo de optimismo y prudencia a la vez. La logística y producción ya está en marcha. Así lo contaba en Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo.
Digamos que se ha invertido, digamos, los tiempos, los plazos habituales de sacar una vacuna, como pueda ser esta, de entre 5 y 10 años a todos. De hecho, ya se está simultaneando la producción, que tiene una parte importante de riesgo, e incluso ella está pensando en el tema de la distribución. O sea, soy optimista, pero siempre con prudencia.
¿Dónde se administrará es aún una incógnita, pero se muestran partidarios a que, como los test serológicos, puedan ser en farmacias?
Nosotros sí seríamos partidarios, ¿eh? Y además dentro de no poco tiempo vamos a tener la oportunidad probablemente de tomar muestras nasales o de tomar muestras en saliva, y si en las farmacias, por ejemplo, si se puede hacer la determinación de serología de test de anticuerpos, si son pinchazos.
Toda la información acerca del funcionamiento y dotaciones del Hospital de Pandemias Isabel Zendal se dará a conocer mañana. Con respecto a su personal, Armengol ha incidido en voluntariedad primero y contrataciones después.
Pediremos primero voluntariedad, y de verdad que nos consta que no hay pocos profesionales que quieren, digamos, incorporarse a equipos de trabajo que van a ser muy dinámicos, y en el caso de que sea necesario hacer también contrataciones, pues harán. Eso ocurrirá, si no me equivoco, y las cosas van a venir en este mes de noviembre.
Semanas, por tanto, o quizás días de este mes, para que esté lista su apertura y operatividad.
Noticias 14 horas. David Junquera.
El colectivo Sanitarios Necesarios se ha echado a la calle para expresar su oposición al nuevo hospital de pandemias Isabel Zendal en Valdebebas y su rotundo rechazo al traslado forzoso de trabajadores de otros centros. Esta mañana se han concentrado ante la Consejería de Sanidad como parte de su campaña Yo no me muevo, Ángel García.
Vestidos solo con bolsas de basura para representar la precariedad en la que están, han cortado la calle Aduana, donde se ubica la consejería, y son ya 10.000 profesionales los que han expresado por escrito su negativa a ir al Isabel Zendal, según este colectivo de Sanitarios Necesarios. Dicen estar agobiados, se sienten maltratados y exigen la contratación de personal nuevo, porque ellos ya no pueden multiplicarse más.
¿Quién abre la UCI a la que trabajo? ¿Desatendemos a las personas de Carabanchel y de Usera para irnos allí a atender el qué? Necesitamos personal, no ladrillo.
Insisten en que los 100 millones de euros gastados en el nuevo hospital de Valdebebas deberían haberse dedicado a mejorar las dotaciones y recursos de los centros ya existentes, como explica Guillén del Barrio, portavoz del sindicato MATS.
Estaría bien que empiecen por terminar los hospitales y reabrir las camas que hay cerradas en muchos de ellos. Tenemos una torre entera en un hospital, en el Infanta Sofía, que no ha llegado a abrirse. El Hospital Infanta Leonor tiene dos plantas y una UBI cerrada. Y de todas las fotos que se está haciendo la presidenta de la comunidad, esta es la que le va a salir más cara a la ciudadanía madrileña.
La Consejería de Sanidad plantea recurrir al personal contratado como refuerzo COVID si no se cubren con voluntarios las plazas del Isabel Zendal.
Precisamente la polémica que rodea la dotación del Zendal y también a la planta cerrada del Infanta Sofía han sido hoy el tema que ha monopolizado la jornada de la Asamblea de Madrid, que la está monopolizando. Pepe Frutos, buenas tardes. Los grupos de la oposición piden explicaciones, están compareciendo en este momento, quieren saber por qué permanece clausurada una torre entera en el Hospital de San Sebastián de los Reyes.
Sí, los socialistas de hecho ya han registrado una pregunta en la que piden explicaciones sobre ese asunto, sobre por qué permanece cerrada todavía la cuarta torre del Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes y sus 16 camas de UCIs. Una situación paradójica, dicen, cuando se está construyendo un nuevo hospital de pandemias, un asunto al que se acaba de referir también Isa Serra, portavoz de Unidas Podemos.
Pues es una barbaridad y es una vergüenza que tengamos plantas enteras de los hospitales vacías, con UCIs sin ocupar, mientras se están muriendo personas, están falleciendo personas, y estamos, por cierto, también haciendo, o está haciendo el Gobierno de la Comunidad de Madrid, contratos con la sanidad privada para derivar pacientes a la sanidad privada.
Rocío Monasterio también se ha referido al asunto diciendo que hay que estudiarlo y hay que estudiar las razones por las que todavía no se ha abierto. Mientras, el Partido Popular ha defendido hoy que se cree un corredor turístico sanitario para Madrid, similar a los de Canarias, Baleares y Valencia. Se trataría, por tanto, de conectar la comunidad con regiones o países europeos con poca incidencia del COVID. A tal fin, lleva al pleno del jueves la iniciativa de que los gobiernos centrales y regional creen un grupo de trabajo. Alfonso Serrano.
Conjugar economía y salud no es una necesidad, es una obligación de cualquier gobierno serio y responsable. El turismo en Madrid representa el 7% del PIB y genera más de 400.000 empleos. Por eso debemos apostar por crear un corredor turístico sanitario para nuestra región.
Ahora siguen las respuestas a los periodistas por parte de los portavoces en el uso de la palabra Pablo Perpiñá de Más Madrid.
Largos meses o un camino todavía muy largo hasta que efectivamente pues esa vacuna o cualquier otra vacuna pues termine estando a disposición del conjunto de la ciudadanía. La vacuna es mañana, pero a día de hoy lo que nos tiene que ocupar son las UCIs. Por tanto, creo que hay que ser optimistas.
En lo que llega la vacuna y se ponen de acuerdo nuestros políticos, escuchábamos a Pablo Gómez Perpiñá de Más Madrid, la única herramienta para detener al virus que está completamente en nuestra mano es la prevención. Y el tema, hay algunos que se les da regular lo de prevenir. Este nuevo puente, la Policía Municipal de la capital ha intervenido en centenares de fiestas. El alcalde ha pedido a los jóvenes más responsabilidad.
La tasa de infectados que hay entre los jóvenes de Madrid, entre de 15 a 29 años, supone más de un tercio de las infecciones que se han producido, de los contagios que se han producido en Madrid. Y eso quiere decir que está habiendo un problema grave con las fiestas, que está habiendo un problema grave con los botellones.
Más responsabilidad pide el alcalde Neus Cerdá, porque en estos tres días de celebraciones ha habido centenares de celebraciones, de fiestas que no han cumplido las normas, se han disparado.
400 fiestas clandestinas que se han realizado en domicilios de Carabanchel, Usera, Chamartín y también en locales de ocio situados en la zona del Rastro y de Azca. En ellas no se utilizaban las mascarillas y tampoco se guardaba la distancia de seguridad obligatoria, como ha explicado en Telemadrid el comisario de Policía Municipal, José Luis Morcillo.
Es una denuncia por no usar mascarilla. Esos son 600 euros como poco. Luego otra denuncia por no guardar la distancia de seguridad, que también es normal, que son otros 600 euros. Y luego estar en una reunión donde hay más de 15 personas, que es lo más habitual, que son otros 600 euros.
Fiestas donde la policía procede al desalojo de la sala o la vivienda y donde los agentes denuncian a los asistentes.
Pues hay dos tipos de actitud. Una mayoritaria, que es la de reconocimiento de la autoridad y sometimiento a la denuncia que les viene. Y la minoritaria es la de resistencia, que es cuando se procede a la detención y puesta a disposición.
La Policía Municipal de Madrid recuerda que hay un operativo especial puesto en marcha desde julio. Unidades especializadas para detectar estas fiestas ilegales.
Gracias, Neus, por esas cifras que afectan a la capital. Ampliamos ahora foco y vamos a ver qué ha pasado durante estos tres días en el resto de la región.
El fin de semana deja algunas actuaciones destacadas en Aranjuez, donde la policía local tuvo que intervenir en un establecimiento sin autorización para la celebración de eventos y en el que se encontraban un total de 63 personas. Dos de ellas procedían de Colmenar de Oreja, que tiene decretado su cierre perimetral. La policía ribereña denunció también al propietario de un bar por permitir el consumo de alcohol en la calle y por no mantener la distancia debida entre las mesas de su terraza. Por lo demás, la seguridad se refuerza en Chinchón, municipio confinado desde la jornada de ayer. Miguel Montero, alcalde accidental.
Identificar, ver que no haya entradas y salidas en la población, porque es la única medida que tenemos para poder bajar la tasa y la tenemos que conseguir.
Los controles en Villaconejo se hacen más difíciles, toda vez que el municipio tiene solo un policía local.
Sur de Madrid, este puente en Getafe, la policía local, entre otras cosas, ha tenido que desalojar e interponer denuncias en un bar en la calle Murcia, jefe de policía Pedro Cervel.
Y en este caso, más que de fiesta, que también era un sitio en donde se estaba manejando droga para la posterior venta.
En Valdemoro, otro desalojo de un local en el que se estaba llevando a cabo una fiesta ilegal acabó con la interposición de 40 sanciones, jefe de policía Alberto Albacete.
Un periodo de hasta 20 jóvenes que fueron denunciados por no utilizar mascarilla y por estar en un espacio congregado. Ha dado un número de mayor de 6.
Mientras, en Fuenlabrada han tramitado 41 denuncias por no llevar mascarillas, 40 por restricciones de circulación en horario nocturno y 10 por estar en grupos de más de 6 personas.
Móstoles encabeza el número de sanciones en el suroeste por no cumplir con la normativa anticovid. 767 multas se han puesto en esta localidad desde finales de septiembre por no llevar mascarilla, exceder el número máximo de personas en reuniones o por beber en la vía pública o saltarse el toque de queda. Medidas que el dispositivo especial de Las Rozas vigila de cerca con 12 agentes más. Natalia Reyes, la concejal de seguridad.
Realizando controles y velando por su cumplimiento, lo que ha supuesto cerca de 600 denuncias.
Entre las 600 y las 500 están Boadilla del Monte y Majadahonda y en torno a las 430 Pozuelo de Alarcón y Alcorcón.
En el norte de Madrid, el puente ha transcurrido sin grandes incidencias y con denuncias limitadas. En Alcobendas, la sanción más repetida ha sido la de reunión en grupos de más de 6 personas. Muchas de ellas se han producido en la calle y algunas escasas en viviendas. Y es que ha habido fiestas en domicilios, pero es complejo identificar a los infractores. Antonio Pardo es el portavoz de seguridad en Alcobendas.
Sí que hemos intervenido en varios domicilios por temas de fiesta, pero aquí tenemos una complejidad y es que no podemos hacer al domicilio a comprobar. Entonces lo que hacemos son mediaciones.
Por cierto, en esta ciudad del norte se han hecho 164 controles a coches que circulaban tras el toque de queda. Solamente ha habido que multar a 2 que no tenían justificación.
Aquí en la Sierra, su capital, Collado Villalba, ha interpuesto 18 denuncias por sobrepasar el toque de queda y otras 11 por fumar en bares, superar el aforo por botellones y por fiestas en domicilios. Y primeros controles en los pueblos que estrenan confinamiento, uno de ellos Moralzarzal. Juan Carlos Rodríguez, alcalde.
Consideramos que esta medida es necesaria antes de que lleguen otras de mayor calado.
El alcalde de Galapagar, por su parte, pide a sus vecinos colaboración y a la Comunidad de Madrid.
Más rastreadores, más realización de pruebas diagnósticas y que nos notifiquen las cuarentenas para que se puedan cumplir.
En todos estos pueblos los test de antígenos se inician desde mañana mismo.
Buenas tardes. Aquí en la zona este, en Torrejón de Ardoz, continúa el control del confinamiento en las zonas de Fronteras y Brújula. Los datos en San Fernando de Henares, 40 denuncias en los últimos días, sobre todo por superar los grupos de 6 personas. Además, están controlando el cumplimiento de las cuarentenas. Roberto Valdalta es el concejal de Seguridad.
Alguna de esas personas que piensa en incumplir esa cuarentena, que sepa que nosotros tenemos acceso a la base de datos. En cualquier control rutinario, los policías lo llevan en su móvil.
En Coslada también se refuerza el control en las zonas básicas de Doctor Tamames y Barrio del Puerto, que continúan en...
Y lo ha anunciado el alcalde, ya hay, según él, acuerdo para que reabra el rastro que lleva clausurado desde el inicio de la pandemia. Tras meses de tira y afloja entre comerciantes y consistorio, parece que está más cerca el momento de volver a caminar en busca de cachivaches y antigüedades por el mercadillo histórico. Cuéntanos las claves de este acuerdo, según el alcalde. Mar García, buenas tardes.
Buenas tardes. De la propuesta al acuerdo con la mitad de puestos rotando y con control de aforo, 8 meses sin rastro. Y el alcalde queda por cerrado este acuerdo con los comerciantes.
Felicitarnos yo creo todos por haber llegado a un acuerdo, porque los comerciantes del rastro hayan aceptado la propuesta que les hizo el Ayuntamiento de Madrid. Digo felicitarnos porque creo que cuando el rastro reabra, Madrid va a recuperar uno de sus lugares más emblemáticos.
Quedan, reconoce el alcalde Martínez Almeida, flecos técnicos que cerrar, los que deciden quién se va a encargar de poner las balizas que van a separar el lugar que tiene que ocupar cada puesto.
Para que no haya confusión y para que haya un mejor control por parte tanto de los comerciantes como del Ayuntamiento de las personas que pueda haber en cada puesto. Es decir, no va a ser obstáculo, pero también es una responsabilidad esta que no incumbe solo al Ayuntamiento.
El control de aforos el Ayuntamiento lo asume, pero sin policía municipal. Con todo esto, la vicealcaldesa Begoña Villacís parece que es menos optimista.
Yo lo que deseo es de verdad que lleguen a un acuerdo entre el distrito de centro y el rastro, y en todo lo que podamos ayudar vamos a estar ahí.
Defiende el gobierno que abra el rastro lo antes posible y, si puede ser, este mismo fin de semana.
Pero bueno, una cosa es lo que diga el alcalde y otra lo que están pensando los comerciantes. Hay que tener en cuenta además que entre los vendedores del rastro hay distintas sensibilidades. Los que tienen tienda fija en la zona piden acatar las decisiones del consistorio y abrir ya, pero los vendedores ambulantes dicen que este acuerdo no les vale, Eva Prat.
No les sirve porque lo que para el alcalde es un fleco suelto, para ellos es ilegal. De ninguna manera, dicen, van a ser los vendedores quienes pongan un perímetro a sus puestos con cinta balizadora. Maika Torralbo, vicepresidenta del Rastro.es.
En la vía pública la competencia es del ayuntamiento y es ilegal que los vendedores realicen esta función. Por lo tanto, para que el rastro se reabra, tendrán que rectificar este punto y mantener todas las demás condiciones anteriores.
Pero otros comerciantes, los que tienen puesto fijo, no comparten esta postura. Manuel González, presidente de Nuevo Rastro.
Si a mí el ayuntamiento me dijera, yo quiero cambiar el rastro, yo me ponía en huelga todos los días, pero es que lo que se está diciendo es que es una crisis provisional. Entonces, no sé realmente qué parte no entendemos. Es decir, es un problema de salud pública.
El 57% de los vendedores ambulantes votaron sí a la quinta propuesta del ayuntamiento, siempre y cuando rectifique el punto de la discordia.
Thank you. La página política nacional sigue llevando a portada el tema de los presupuestos generales del Estado. El Gobierno va a salvar el trámite de las enmiendas a la totalidad mientras continúan las negociaciones, Flor Carazo.
Los presupuestos pasarán mañana el primer examen con holgura, pero el Gobierno tendrá que negociar para conseguir su aprobación final. A cambio de su apoyo, Ciudadanos exige retirar la enmienda a la ley educativa para eliminar que el castellano deje de ser considerada como lengua vehicular. Inés Arrimadas.
Antes de la votación final, tendrá que decidirse si elige la vía del separatismo, la vía de quitar al castellano de la ley, la vía de dar concesiones a los independentistas o la vía de Ciudadanos de apoyar a los autónomos, a los trabajadores y a las familias de este país.
El PP también quiere modificar esas cuentas públicas y ha registrado dos enmiendas parciales que recogen la exención del pago de cotizaciones y de impuestos para autónomos que se vean obligados a cerrar por las medidas para frenar la pandemia. Para compensar la pérdida de esos ingresos, Pablo Casado propone reducir el gasto de los ministerios.
Con el ahorro que podrían hacer en los ministerios, en las direcciones generales, en las secretarías de Estado que ha creado el nuevo gobierno de Sánchez, se ahorrarían 1.700 millones de euros, aproximadamente lo que costaría hasta el fin del estado de alarma que los autónomos no tuvieran que pagar las cotizaciones a la Seguridad Social.
Para Vox, los presupuestos no pueden esconder que el Gobierno está asaltando las instituciones y la libertad de los españoles.
Hace 3 años, el 17 de agosto, el yihadismo golpeó Cataluña con sendos atentados en Barcelona y Cambrils, en los que murieron 16 personas y 140 resultaron heridas. Hoy se juzgan en la Audiencia Nacional esos ataques. En el banquillo solo 3 terroristas supervivientes porque el resto fue abatido por los Mossos de Escuadra. Han dicho que no tuvieron nada que ver con lo ocurrido, uno de ellos insistiendo en que no es religioso y que se dedicaba a drogarse y a ir con señoritas de compañía. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Ha sido Drissou Kagbir que alquiló la furgoneta con la que se cometió el atentado en Barcelona, aunque él creyó que era para una mudanza. No soy practicante ni religioso, ha dicho, cómo me iba a integrar en una célula terrorista.
Mi vida pues consistía en la vida de aquí, salir de fiesta. Yo era consumidor de drogas y ir con chicas de compañía.
Mohamed Houli dice que está arrepentido y Said Ben Yasa también lo ha negado todo.
Y siempre mostrando mi voluntad de colaborar y mi arrepentimiento.
¿Le comentaron que querían cometer algún tipo de, que querían construir bombas y,
no,
y cometer algún tipo de atentado en Barcelona?
No.
El juicio ha comenzado con la bronca del presidente del tribunal, Alfonso Guevara, a uno de los abogados.
Este letrado abandona la sala, señor.
No, señor, no abandona usted la sala. Ya está bien. No inculca ningún artículo 24 y se acabó. No abandona la sala.
La Fiscalía solicita hasta 41 años de cárcel para el banquillo, al que no acusa de asesinato terrorista, sino de integración en la célula y colaboración. Sí lo hacen acusaciones populares como la UBT o el Ayuntamiento de Barcelona, que piden la prisión permanente revisable.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Y antes de cerrar esta parte nacional del informativo, vamos a conectar con el Palacio de la Moncloa y está nuestra compañera Noelia Ontoria. Noelia, hoy hay novedades en lo que tiene que ver con el tráfico. Va a haber sanciones más duras y se van a quitar más puntos a todos aquellos que sean amigos de conducir con el móvil en la mano. Buenas tardes. No podemos conectar ahora con nuestra
Buenas
compañera.
Tardes, con el móvil sí. en la mano o superando los límites de velocidad. Es una reforma de la ley de tráfico que endurece las sanciones previstas en el carnet por puntos. Sí, decíamos que es una reforma de la ley de tráfico que endurece las sanciones previstas en el carnet por puntos para evitar muertes en la carretera. Sujetando el móvil con la mano o mientras se conduce, conllevará la pérdida de 6 puntos cuando ahora conlleva solo la pérdida de 3. También se prevé que si no se usa el cinturón o el casco o la protección infantil, se eleve de 3 o 4 puntos que se detraen en el carnet por puntos. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha recordado que 116 personas perdieron la vida durante el año pasado precisamente por no llevar el cinturón de seguridad. Le escuchamos en directo porque está repasando algunas de las novedades de esta reforma de la ley de tráfico.
Seguridad vial. Que desarrolla tanto la Dirección General de Tráfico como las administraciones locales, han puesto el foco en la reducción de la siniestralidad en el ámbito urbano como un elemento, como un objetivo.
El ministro del Interior presentando esa reforma en directo. Luego les ampliaremos esta información de última hora. Gracias, Noelia. Las torres de Colón se quedan sin enchufe. El penacho verde tan característico que coronaba esos edificios que pertenecen a Mutua Madrileña ya están siendo desmontados. El objetivo es reformar a fondo todo el complejo y dentro de esa reforma no cabe ya el clásico remate. Paradójicamente, lo que se busca, Gloria Talavera, es mejorar la eficiencia energética, pero no están satisfechos todos los arquitectos con esta retirada. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, hay una grúa de 138 metros que ya está desmontando el enchufe que corona desde 1992 estos edificios gemelos que se levantaron en los años 70 por el arquitecto Antonio Lamela. Fue un proyecto innovador, como nos recuerda Concha Esteban, de la Asociación Torres Colón.
Es una estructura verdaderamente original, de gran tecnología, y es uno de los edificios más importantes de arquitectura suspendida en el mundo.
Carlos Lamela, hijo del arquitecto que lo proyectó, asegura que la remodelación actual no la van a permitir los tribunales.
Ya mi padre, en el año 70, hace 50 años, dio la batalla contra el propio ayuntamiento, que quería derribar las cabezas de las torres, y después de 4 años lo ganó. Y yo no me cabe duda que 50 años después me va a tocar a mí dar la batalla, no me hubiese gustado, pero yo no tengo ninguna duda que al final el sentido común y la sensatez imperará.
Mutua Madrileña, la actual propietaria, quiere construir 4 plantas más y cambiar también su aspecto exterior. Si el proyecto sigue adelante, sería un edificio azul mucho más sostenible.
El pasado verano, Manzanares el Real implantaba una cámara, radar Stop, en el entorno de su centro de salud. El objetivo era evitar las situaciones de peligro que se vivían en la zona y meses después parece que el dispositivo ha cumplido su función, pero lo ha hecho dejando todo un reguero de multas que tiene calentitos a los vecinos. Patricia Fernández.
Sí, denuncian falta de información y afán recaudatorio del consistorio. Ellos cumplen con la parada obligada del stop, pero no están detenidos 10 segundos, que es lo que les exige el ayuntamiento según las multas que están recibiendo.
Si en el código solo pone que hay que parar, no entiendo esto. O sea, yo lo veo a modo recaudar. O sea, no sé cuánto parar, si 1 minuto, si 10 segundos, 15, porque no sé si me van a multar o no.
Circulan por la zona con temor, pero piden que se aclare de una vez la situación.
Yo sí realicé el stop, pero por lo visto no es suficiente tiempo. Y segundo, además me han enviado unas pruebas que demuestran que esas máquinas no funcionan bien.
Que puede ser que mucha gente se salte el stop. Nosotros tenemos los 16 puntos del carnet, no somos personas que hagamos infracciones.
Consultado el código de circulación, el stop es una parada que no tiene tiempo predeterminado, depende de las circunstancias del cruce y del tráfico en la zona. Si el ayuntamiento quiere que los vehículos se detengan y que además permanezcan parados durante un mínimo de tiempo, deben instalar un semáforo. Hasta entonces, un cartel informativo advirtiendo a los conductores sería bien recibido por los vecinos.
Les contábamos la semana pasada que grupos de chavales quedaban para pegarse en Torrelodones. Este puente, la mayor presencia policial en la zona de Florida Blanca, ha llevado a que no haya combate, boxeo absurdo en el entorno del centro comercial, pero sí se han registrado algunos actos vandálicos en otros puntos de la localidad. Por ello, ya hay grupos políticos que reclaman aumentar la plantilla de policía local. Pilar Rivera.
Sí, David, buenas tardes. Más agentes policiales para una plantilla, asegura el PP de Torrelodones, mermada por las bajas y por las jubilaciones. Reivindicación que van a plasmar en una moción de pleno y que no será la única. Óscar Fernández, concejal popular.
Pedir el apoyo de todos los grupos municipales para aumentar el número de efectivos de la policía local. Que el puesto de la Guardia Civil se convierta en puesto principal y que se restituya a los grupos de oposición en la Junta de Seguridad.
De momento, según Alfredo García, alcalde en Torrelodones, el compromiso del ayuntamiento pasa por...
Teníamos una serie de actuaciones como es iluminar ese parque, que ya estaban en marcha. Lo que pasa es que lo que vamos a es acelerarlo, lo vamos a aprobar por urgencia en el siguiente pleno, en ellos estamos, haciendo las modificaciones presupuestarias, así como dotar de unas cámaras de vigilancia de tráfico, pero que también facilitan este tipo de actuaciones.
La propuesta del Partido Popular se debatirá en el pleno del próximo día 17.
En Alcalá le están dando vueltas a cómo sacarle partido al entorno natural que rodea el río Henares en su paso por la ciudad. Para lograr una propuesta que deje satisfechos a los vecinos, los responsables del ayuntamiento han abierto un buzón de sugerencias que va a estar abierto hasta el viernes. Los alcalaínos podrán así dar su opinión y ofrecer sus ideas. Esther Bernabé.
Porque hay 1,5 millones de euros. ¿Qué tal, David? Buenas tardes. Para que Henares se recupere como espacio verde complutense. El concejal de Medio Ambiente, Enrique Nogués, explicaba algunas prioridades.
Bueno, súper importante.
importante la mejora de accesibilidad, con la mejora de esas pendientes que van a ser menor al 6% de pendiente, porque entendemos que el río debe ser un espacio integrador, que cualquier persona con movilidad reducida pueda pasear por él y disfrutarlo.
Esperan mucha participación de los vecinos.
Ya tenemos muchas propuestas, la verdad, en el correo proyecto-rio-henares@aito-medioalcaladenares.es, porque el río, la gente tiene ganas, tiene ansia de que se haga ese proyecto, de que el río cobre mayor vida y esté más integrado en la ciudad, y creemos pues que va a tener muy buena acogida.
Hasta este viernes, como decías, pueden enviar los vecinos sus propuestas.
Recordarán esa explosión de un presunto laboratorio de droga en un chalet que provocó el desalojo de varios vecinos en San Martín de la Vega. Ocurrió hace un mes y justo hoy los últimos afectados, que seguían residiendo en un hostal, han podido volver a sus casas. Corresponsal en la zona sur, Chechu Balbuena.
Así es, David. 5 de las 7 familias afectadas pueden ya acceder a sus viviendas, aunque antes de volver a habitarlas deberán realizar algunos trabajos de acondicionamiento, toda vez que ninguna de ellas tiene daños en su estructura. Se lo explica a Onda Madrid el concejal de Obras de San Martín de la Vega, Sergio Neira.
Sí, la única vivienda afectada es la origen de la explosión. El resto de viviendas tienen daños, algunos de mayor consideración, pero en ningún caso son estructurales.
Desde el pasado 11 de octubre, las familias afectadas han estado alojadas en un hostal que les ha proporcionado el propio ayuntamiento.
También estuvieron comiendo y cenando en restaurantes del municipio, que bueno, luego pues también se buscaron un poco la vida, ¿no? En casa de familiares y demás.
Recordamos, son 7 las viviendas que resultaron afectadas por la explosión de un chalet en el que sus propietarios cocinaban pasta de cocaína manipulando una garrafa de acetona. El ayuntamiento de San Martín de la Vega se ha personado en la causa abierta contra ellos para que afronten el pago de los daños ocasionados.
Creemos que tendrá que hacerse frente, pues, quien ha originado el problema.
Los causantes del destrozo están en libertad provisional y acusados de un delito contra la seguridad colectiva y otro de daños imprudentes.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha admitido a trámite un recurso del PP de Alcobendas por la presunta irregularidad y desequilibrio de los presupuestos de la ciudad para 2020, aprobados por Partido Socialista y Ciudadanos, que gobiernan, y Podemos, el pasado septiembre. El PP pidió que se investigaran las cuentas porque no han tenido, según ellos, en cuenta el impacto del COVID. Patricia Cristóbal.
Así es, David. ¿Qué tal? Buenos días. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha escuchado la petición del Partido Popular de Alcobendas para que se investiguen estas cuentas que, según denuncian, incluyen un grave desequilibrio económico. El motivo, que aparentemente el ayuntamiento no ha tenido en cuenta, que las previsiones indican que van a dejar de percibir 11,4 millones de euros de ingresos. Ramón Cubián es el portavoz de los populares.
Presentan un desequilibrio que es una bomba de relojería. La propia interventora lo anunció y dijo que hay un descuadre de 11.400.000 euros. Lo que más nos preocupa es que pone en riesgo los servicios municipales.
Pese a todo, el gobierno de Alcobendas dice estar muy tranquilo porque asegura que el presupuesto cuenta con todos los informes para su validez. El concejal de Hacienda, Ángel Sanguino, asegura están estudiando cada gasto para que al final del año les salgan las cuentas, porque aunque habrá menos ingresos, también habrá menos gastos.
Estamos haciendo una gestión presupuestaria para que los gastos no superen lo presupuestado.
El ayuntamiento tiene ahora 20 días para presentar el expediente administrativo de los presupuestos, que serán investigados por el tribunal.
Continúa la rebelión del alcalde de Parla y de parte de los parleños, que dan un paso más. Como no pueden manifestarse, buscan llamar la atención de la Comunidad de Madrid con un lema en redes que pretenden hacer viral. ¿Cuál es ese lema? Cristina Espina, buenas tardes.
Pues uno bastante directo y fácil de recordar, David. Hashtag con Parla no se juega. Como ves, están claramente cabreados. Llevan ya varias semanas con dos zonas confinadas, sin ningún motivo, según su alcalde Ramón Jurado, dado que las últimas cifras conocidas en ambas presentaban una incidencia menor a los 500 casos por cada 100.000 habitantes. De nada sirvió que el pasado viernes el regidor se presentase en Sol a pedir explicaciones. Se sienten discriminados y quieren hacerlo ver esta vez a través de las redes sociales.
El hashtag con Parla no se juega es un hashtag que me propuso una vecina, Paqui Fernández, y que me parece muy adecuado utilizar en estos momentos para reivindicar que la Comunidad de Madrid utilice los mismos criterios de restricción a la movilidad en todos los municipios. Consideramos discriminatorio que en Parla se estén aplicando unas restricciones en la movilidad que no están siendo iguales en el resto de la región y que están afectando notablemente a nuestros comercios y empresas al perder el 50% de su potencial clientela.
El objetivo final de esta campaña, subraya Jurado, es el de reclamar una vez más a la Comunidad de Madrid la unidad de criterios en la lucha contra el COVID.
Y los habitantes del Pau 4 de Móstoles no están nada contentos con su servicio de autobús. Denuncian que ahora mismo tardan casi una hora en llegar desde sus casas al intercambiador de Príncipe Pío. Por ello, le piden a la Consejería de Transportes un servicio directo que les libre de esos rodeos que da el actual bus L524. María Martínez de Mora.
Buenas tardes, David. La línea de autobús no es el problema. La 524 cubre el servicio que necesitan los vecinos del PAO 4, pero sí el recorrido, o mejor dicho, la forma de realizar ese recorrido. Emilia Plaza es la presidenta de la Asociación Constelaciones Móstoles Sur.
Que empieza en el PAO, mientras recorre el PAO, mientras baja todo Alfonso XII, va al Soto.
50 minutos en total, en el mejor de los casos.
En horas que no se apunta, pues te puedes imaginar lo que tardamos en llegar con la 524 hasta el Príncipe Pío.
Los vecinos aseguran que si el autobús saliera desde el Soto y el PAU fuera la última parada, ese tiempo se reduciría bastante. Y en su defecto, una línea directa que conecte con la estación de Príncipe Pío. Una petición que fue presentada por el grupo de ciudadanos en forma de proposición no de ley en marzo de 2018 y que ahora el grupo de Más Madrid Ganar Móstoles ha llevado a la Comisión de Transportes de la Asamblea de Madrid.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
¿Quieres conocerme? Puedo hacer que te lo pases muy, muy bien. Porque estoy amenazada y me obligan a hacer todo lo que tú quieras. ¿O te crees que me gustas?
Contra la explotación sexual. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
¿Te gusta el deporte? ¡Voilá! En Onda Madrid tienes dos citas diarias. El partido de la una con José María del Toro.
De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde os contamos la actualidad más palpitante del deporte.
Y Madrid al tanto con José Luis Poblador.
A las 9 de la noche, 30 minutos al tanto del deporte madrileño.
Onda Madrid, nuestra forma de sentir el deporte.
Semana de la Ciencia y la Innovación de la Comunidad de Madrid. Del 2 al 15 de noviembre, más de 1000 actividades gratuitas para todos los públicos. Reserva ya y disfruta la ciencia. Más información, semanacienciamadrid.org.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte a unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Hora para la actualidad cultural con Isabel García Regadera.
Con teatro, con exposiciones, con libros. Y es que la cultura, aunque lo tiene complicado, afortunadamente no para, David.
Y tiene cumpleaños hoy, porque el Reina Sofía cumple 30 y supongo que no hay mejor manera de celebrarlo que inaugurando esta semana su exposición estrella del año. ¿A quién está dedicada?
Pues está dedicada a Mondrian. Tras cancelarse el proyecto en un par de ocasiones, por fin el museo abre una muestra centrada en el mítico artista y el neoplasticismo. Manolo Calderón nos lo cuenta.
En octubre de 1917, un grupo de jóvenes, entre los que estaba Mondrian, creó la revista The Style, en la que promocionó un estilo artístico novedoso e innovador. Piet Mondrian comenzó pintando paisajes holandeses, pero concluyó que la belleza estaba en las formas y en los colores. De ahí surgió el neoplasticismo, un arte abstracto basado en las relaciones entre formas rectangulares, planos de color y líneas rectas. El museo cumple 30 años y su director, Manuel Borja Villel, nos habla de las dificultades de la muestra y del futuro de la institución.
Una exposición complicada, una exposición que tiene algo del mundo de ayer por las dificultades de los préstamos, como es la de Mondrian. Y de Style, y justamente celebrando, conmemorando el 30 aniversario, es el momento para pensar qué tipo de institución queremos para el futuro. La institución del futuro será ciertamente mucho más sostenible, será digital.
La muestra se compone de trabajos de Mondrian, así como de algunos de sus compañeros de movimiento.
en el teatro todo un clásico ya de Woody Allen.
Sueños de un seductor. Podemos verla en la sala Lola Membrives del Teatro Lara en versión de Juan José Arteche y Ramón Paso y bajo la dirección de este último, que nos destaca lo que tiene de especial este texto para él.
Pues tiene un equilibrio muy, muy curioso entre comedia y romance. Es una comedia romántica, pero normalmente ese tipo de textos tienden a ser o mucha comedia y entonces no tienen profundidad, o mucho romance y entonces no te ríes. Y aquí está justo equilibrado.
El actor César Camino se mete en la piel del neurótico Alan Fix.
Pues Alan es un tipo que sufre, lo pasa mal con todo. Es un tipo que sufre no porque la realidad le haga sufrir, sino porque su propia cabeza le traiciona y él siempre se pone en lo peor, cualquier suceso externo lo amplifica, lo magnifica y todo siempre desde el lado negativo.
Verás, supe ayer por Torquemada lo que te pasa y la que te tiene armada para hoy ese pillo. Me entraron ganas de echar un capote por ti, como tú lo has echado por mí cuando me he visto en la cuna de la fiera.
Conozco tu buen corazón y tus desplantes de generosidad.
Esto que acabamos de escuchar forma parte de los ensayos y esta tarde a las 7 en el Instituto Cervantes tendrá lugar la lectura dramatizada de Realidad de Benito Pérez Galdós en versión libre y bajo la dirección de Manuel Canseco. Esta lectura es parte de los actos del centenario de la muerte del genial escritor.
¿Y abrimos página literaria o fotográfica?
Pues si quieres, David, las dos cosas, porque lo vamos a hacer con un libro de fotografía. Esta mañana se presentaba Madrid, un retrato fotográfico de la ciudad desde principios del siglo XIX hasta nuestros días. Andrea Levy, delegada del área de Cultura, Turismo y Deporte, del Ayuntamiento de Madrid, destacaba el poder evocador de las imágenes.
Es un sentimiento que se provoca al mirarlo lleno de vida, aun a pesar de que estén esa calle, esa vista de la Castellana vacía. A todos nos produce por dentro esos recuerdos, esas impresiones de lo que vivimos en ese momento concreto.
Son más de 150 fotografías con prólogo de Antonio Muñoz Molina, una colección de instantáneas de autores como Cartier-Bresson, Robert Capa, Miguel Trillo o Alberto García Lix, entre otros muchos.
¿Y nos da tiempo a recomendar otro libro?
Pues un libro más, una novela, La mujer sin nombre, de Vanessa Monfort. Marta Zúñiga ya se lo ha leído.
Reveladora novela, La mujer sin nombre, sobre la historia real de una mujer que escribió en la sombra, María Lejárraga. Algunas de las obras más importantes del siglo XX fueron firmadas por su marido, por Gregorio Martínez Sierra.
No estamos hablando de una mujer silenciada más, sino de quizá el misterio más importante de nuestra literatura, puesto que es autora de clásicos como El amor brujo, junto a Falla, o Canción de cuna.
María Lejárraga, dramaturga prolífica y exitosa, llenó teatros, pero siempre firmando con seudónimo. La mujer sin nombre es un viaje por nuestra historia.
Cruzan tantísimas personalidades por su vida, pero también, ella sabe muy bien lo que es un confinamiento, vive la gripe española, vive la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, incluso la vive desde el propio París ocupado, que es donde está encerrada en este momento.
La mujer sin nombre, de Vanessa Monfort, edita Plaza y Janés.
Son las 2:56 y llevamos 56 minutos contando noticias. Repasamos hasta ahora lo fundamental con la compañía de Elia Fernández. Elia, muy buenas.
Buenas tardes.
Restricciones en el puente de la Constitución.
La Comunidad de Madrid aboga por repetir el modelo de Todos los Santos y la Almudena. Medidas en áreas concretas y el cierre de la región solo en los días festivos. Nos ha puesto sobre la pista el viceconsejero de Asistencia Sanitaria, Juan González Armengol.
Si no hay, digamos, inconvenientes a poder, digamos, tomar medidas en unos pocos días, en principio iríamos también por el mismo perfil de medidas.
Objetivo, salvar la Navidad.
El vicepresidente regional Ignacio Aguado ha reiterado en Telemadrid que no es partidario del confinamiento total ni del cierre de la hostelería. Espera poder abrir la mano con las reuniones sociales, pero pide que seamos responsables.
Hemos bajado de casi 800 casos por cada 100.000 habitantes a en torno a 350, que es mucho, que está muy alta todavía. Pero si seguimos blindando la curva y seguimos bajándola, yo estoy convencido que en Navidades llegaremos a una situación,
fíjase,
bueno, pues mucho más razonable, ¿no?, de donde podamos estar con nuestra familia.
la vacuna más cerca.
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, prevé que España reciba 20 millones de dosis de la de Pfizer a principios de 2021. Calcula que en mayo podría haber 10 millones de personas inmunizadas.
Esperamos que esta semana o la semana próxima, en breve, se puedan firmar algunos contratos más, en concreto con la compañía Pfizer y con algunas otras compañías, y las primeras dosis, si todo va bien, deberían de llegar a principios del año que viene. Si todo fuera muy, muy, muy bien, incluso a finales de este año, pero vamos a decir a principios del año que viene.
Aumentan las fiestas ilegales.
400 ha localizado este fin de semana la Policía Municipal de Madrid, entre ellas una en un bar de Latina con 86 personas, entre las que había varios menores con sus padres. En Getafe, la policía ha arrestado esta madrugada a dos personas en una fiesta en la que no dejaban salir a los asistentes.
Nueva protesta del personal sanitario.
Hoy se han concentrado ante la Consejería de Sanidad contra el traslado de personal al nuevo hospital de pandemias Isabel Zendal.
Hemos perdido, como hemos dicho, 2.900 y pico camas. Este hospital nuevo solo va a abrir unas 1.000 camas de otro ladrillazo.
Cuando ese dinero puede ir invertido en todas las infraestructuras que están ya construidas y en el personal que se necesitan.
Más cerca de la reapertura del rastro.
El alcalde José Luis Martínez Almeida espera que sea este domingo o el próximo a más tardar.
Hay cuestiones todavía logísticas que hay que establecer, que hay cuestiones prácticas que todavía hay que ejecutar de común acuerdo con los comerciantes, pero desde luego que nadie lo dude. Si es por el Ayuntamiento de Madrid, nosotros vamos a poner todos los medios necesarios para que sea este domingo.
Los vendedores se niegan a perimetrar sus puestos con cinta balizadora. Nos lo ha contado Maika Torralbo, vicepresidenta del rastro.es.
En la vía pública la competencia es del Ayuntamiento y es ilegal que los vendedores realicen esta función. Por lo tanto, para que el rastro se reabra, tendrán que rectificar este punto y mantener todas las demás condiciones anteriores.
Detenida por envenenar a una familia.
Una vecina de Móstoles llevaba meses intoxicando a sus compañeros de piso echando diferentes productos en la comida. Portavoz de Policía Nacional.
Una inquilina de un domicilio a la que le tenían arrendada una habitación que supuestamente vertía lejía o insecticida en los alimentos que la propietaria del piso dejaba preparado para sus hijos y para ella. Decidieron poner cámaras de videovigilancia porque sospechaban de esta mujer porque habían tenido problemas de convivencia.
Y novedades en el carnet de conducir.
Usar el teléfono móvil mientras se conduce conllevará una pérdida de 6 puntos, 3 más que ahora, y sube de 3 a 4 los que se detraerán por no utilizar los sistemas de protección infantil.
Hasta aquí este tiempo de noticias. Nosotros volvemos mañana y recuerden, esta tarde Madrid a debate. Los portavoces de los principales partidos políticos debaten sobre la actualidad sanitaria en nuestra región.